Bien, hermanos y hermanas, posiblemente han escuchado hablar de lo que es la Carta Magna de las Libertades, que fue un documento inglés, el cual fue aprobado por Juan I, que también se le llamó Juan Sin Tierra, y fue un documento de 65 artículos, el cual se estableció a causa de una serie de problemas de política exterior. Pero básicamente lo que este documento hacía era proteger, defender los derechos feudales de la aristocracia frente a los poderes del rey. Y esa Carta Magna de las Libertades no solamente establecía esos derechos, sino que también guiaba a cómo esos derechos debían ser establecidos y desarrollarse. Pues bien, esta idea de la Carta Magna de las Libertades, el texto que tenemos hoy, que es Génesis 12, los capítulos de los versículos del 1 al 20, pero en concreto los tres primeros versículos han sido llamados la Carta Magna de la historia de la redención. Porque en esos versículos vemos no solamente derechos y libertades, sino que principalmente lo que vemos es el desarrollo de la historia de la redención. Así que tengan sus Biblias abiertas por Génesis 12. Génesis 12 y los versículos del 1 al 20. Y en este texto vamos a ver esta Carta Magna de la historia de la redención y dónde esta Carta Magna nos guía. Y básicamente hay tres cosas que me gustaría destacar de la Carta Magna de la redención. Me gustaría destacar primero que la Carta Magna nos guía a seguir el desarrollo de la promesa de la redención. Segundo, es que esta Carta Magna nos guía a entender de que la promesa depende únicamente de Dios. Y tercero, esta Carta Magna nos guía a ver que esa promesa de redención se cumple en Cristo y en el Evangelio. Vamos al primer punto, esa Carta Magna que nos guía a seguir ese desarrollo de la promesa de la redención. Y ese desarrollo va a ser dado primeramente de dos maneras. Va a ser dado mediante el desarrollo en forma de promesa para el pueblo de Dios. Ese desarrollo no se dará de cualquier manera, se dará en forma de promesa y una promesa dada, como veremos, al pueblo de Dios. La cuestión es que el elemento, ese tema de promesa, es un elemento central en lo que es la historia de los patriarcas, y en concreto es un elemento central en lo que es la historia de Abraham. Ese capítulo Génesis 12 y en concreto los tres primeros versículos nos mencionan lo que son esas promesas dadas por Dios a Abraham. Y esos versículos nos van a mostrar cómo Dios en ese momento de la historia va a desarrollar lo que es esa redención prometida. La va a desarrollar no solamente para Abraham, sino que la va a desarrollar para todas las familias de la tierra. Eso es lo que acaba diciéndole a Abraham: en ti serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, debemos tener en mente que esta Carta Magna que vemos aquí, que este desarrollo en forma de promesa de la historia de la redención, no solamente va a ser importante para Abraham, sino que va a ser importante para todas las naciones de la tierra. Va a ser algo importante para todo el mundo, porque el objetivo final de esa Carta Magna no será primeramente Abraham, sino que serán las familias de la tierra. Por lo tanto, fíjense cómo empieza nuestro capítulo 12 de Génesis. Dios se dirige a Abraham y empieza diciéndole: pero Jehová había dicho a Abraham. Fíjense que empieza con un pero. Y esos peros, ya saben que se lo he explicado muchas veces, son importantes en la Biblia. Porque ese pero nos marca que ahora Dios va a romper el patrón que ha estado diciendo en los capítulos anteriores. Acuérdense que venimos de Babel y las naciones estaban esparcidas a raíz del juicio que Dios obró sobre Babel. Y nos encontramos esas naciones, pero ahora la Biblia nos dice: pero ahora Jehová había dicho a Abraham. Aquí la historia parece que presenta un cambio de patrón. Dios va a hacer algo nuevo, algo distinto, llamando a ese hombre y prometiéndole algo a Abraham. Por lo tanto, esto nos indica que esa promesa o promesas dadas a Abraham no están desligadas en absoluto de todo lo que ha estado sucediendo hasta ahora en Génesis. Está ligado, como veremos, con el hecho de las naciones esparcidas en Babel, pero está ligado también con todo lo que ha sucedido desde Génesis 1 hasta Génesis 11. Por tanto, fíjense, primero vamos a ver esto, vamos a ver cómo lo que Dios dice a Abraham encaja dentro de Génesis y encaja dentro de esos primeros 11 versículos para ver algo importante, para ver que eso que Dios dijo a Abraham, que esas promesas en realidad son promesas que forman parte del plan redentor, del plan salvador, del plan restaurador de Dios para las naciones. Fíjense, cuando cogemos la historia de Abraham, debemos tener presente que empieza aquí. En Génesis 12, Dios le dará esas promesas a Abraham. Y después van a haber una serie de capítulos importantes en esa historia. En Génesis 15 y en Génesis 17, Dios hará algo impresionante. Dios cerrará, se comprometerá con Abraham a cumplir esas promesas en un pacto donde Dios mismo será la garantía de ese cumplimiento. Y al final, en Génesis 22, cuando Dios le dijo a Abraham que entregase a su hijo, a su único hijo, Isaac, vamos a ver ahí que por esa fe Dios confirma con juramento sobre su propio nombre, dice Dios, sobre él mismo, confirma las promesas dadas aquí en Génesis 12. Por tanto, esto es un poco la estructura de la historia de Abraham. Y fíjense cómo eso dicho en Génesis 12 encaja dentro de esa historia redentora, dado en formato de promesa. Porque fíjense, la promesa es algo esencial aquí, pero es mucho más. Esos versículos, sobre todo los tres primeros versículos de Génesis 12, son mucho más solamente que un conjunto de promesas. Es mucho más que eso, es esa carta magna de la redención. Imagínenselo hoy en día que tenemos esos microchips, cosas bien pequeñitas donde tenemos una gran cantidad de información puesta dentro. Pues estos serían los tres primeros versículos de Génesis 12. Esa carta magna, ese microchip de la redención, que una vez cuando ese microchip es conectado, es encajado dentro de la historia de la salvación, la información que hay dentro empieza a ser descodificada progresivamente y nos llega precisamente hasta nosotros esa historia de la redención. Por lo tanto, si la información de la redención la encontramos ahí, en esa promesa que Dios dio a Abraham, hermanos y hermanas, ahí tenemos contenido a Cristo mismo. Ahí tenemos contenido el Evangelio mismo de la fe en Cristo Jesús. Ahí tenemos contenido el hecho de que Dios creará un pueblo para su gloria y honra. Ahí tenemos contenido incluso la promesa del cielo y de la herencia misma. Por tanto, la pregunta aquí es, ¿cómo sabemos o cómo vemos que esas promesas dadas a Abraham forman parte precisamente de ese gran plan redentor? Y fíjense, hay varias cosas que nos indican esto. Si se dan cuenta, si leemos los tres primeros versículos de Génesis 12, pero en concreto el versículo 2 y 3, hay un término que se va repitiendo y es el término bendecir, el término bendición. En dos versículos, cinco veces ese término aparece. Fíjense en el versículo 2, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjense el énfasis en bendición en dos versículos, cinco veces el carácter marcado de que la intención de Dios es bendecir. Y ese tema de bendición es importante porque nos da al menos dos cosas informativas que debemos tener en mente. Fíjense, cuando llegamos a los capítulos anteriores de Génesis, hay algo importante. El tema de la bendición, Dios ha bendecido a aquellos que están ligados al desarrollo de su plan. Piense cuando vamos a Génesis 1 y en el versículo 28, ¿qué es lo que hizo Dios con Adán y Eva? Dios los bendijo Dios y les dijo, multiplicad y fructificaos, llenad la tierra, sojuzgadla. ¿Se dan cuenta? Esa bendición estaba ligado al plan que Dios tenía para la humanidad, extender ese reino, extender el dominio del Creador sobre toda la creación. Y fíjense que cuando más adelante avanzamos, si llegamos a Noé, acuérdense que en el capítulo 9 y el versículo 1, Dios le dice a Noé lo mismo que le dijo a Adán y Eva en el jardín del Edén. Después de que salen del arca, después de que el agua se había secado, Dios bendijo, nos dice Génesis 9:1, bendijo a Noé y a su familia y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Otra vez, fíjense, la bendición está unida a aquellos individuos que por la gracia de Dios fueron escogidos. ¿Para qué? Para desarrollar ese plan de Dios, para que el plan de Dios se desarrollase en restaurar todas las cosas sobre la tierra. Por tanto, fíjense, cuando vemos esa promesa, que el énfasis es dado en bendición, esa bendición dada a Abraham, nos damos cuenta de que está poniendo en cierta manera a Abraham en la línea de ese plan restaurador y redentor de Dios, en la línea de ese plan que Dios mismo empezó cuando empezó ya en el jardín del Edén, cuando le dijo a Adán y Eva y los bendijo para que fructificasen y gobernasen sobre toda la tierra. Dios le dice a Abraham, te bendeciré. Y después acaba diciendo, en ti serán benditas todas las familias. ¿De dónde? De la tierra. Pues por lo tanto, fíjense, hermanos y hermanas, que aquí pone a Abraham y a lo que él es prometido en línea de ese trabajo que Dios ya empezó desde la creación misma. Y en cierta manera vemos que esa maldición que entró en el ser humano, que entró en toda la creación a consecuencia del pecado y de la caída del ser humano, ahora el proceso para restaurar esa maldición a consecuencia del pecado se encuentra precisamente en ese plan, en esas promesas, en esa bendición que Dios dio a Abraham. Fíjense el énfasis en la pluralidad de bendición. Fíjense en el versículo 3, bendeciré a los que, a los que te bendijeren. ¿Se dan cuenta? Esto es plural. Bendeciré a tantos, Abraham, como te bendijeren. Pero ahora fíjense en sus Biblias, porque el versículo sigue y dice, a los que te maldijeren, maldeciré. Nosotros lo tenemos en plural, pero literalmente aparece en singular. Dios está diciendo, bendeciré a los que te bendijeren y al que te maldijere, a ese maldeciré. Fíjense que el énfasis, la pluralidad se encuentra en dónde. Se encuentra en la bendición, se encuentra en el plan de Dios de bendecir por encima de lo que es maldecir a las naciones. En este partido, entre bendición y maldición, 5-1 gana el partido de la bendición. Y fíjense que esto nos muestra el corazón no solamente de nuestro Dios, sino el corazón de ese plan redentor que Dios está presentando a Abraham. Piense que ya en Éxodo 34, en Números 14, podemos leer que Dios no dejará por inocente al culpable. ¿Han escuchado estos textos, sí o no? Pero antes que se diga que Dios no dará por inocente al culpable, antes de esto se nos dice que nuestro Dios es ¿qué? Nuestro Dios es grande en misericordia. Nuestro Dios es grande en ese amor de pacto, es grande en ese amor perdonador. Por tanto, fíjense cómo ese tema de bendición nos sitúa en esa línea del plan que Dios inició ya desde lo que es la creación misma. Pero hay otra cosa. ¿Saben que hemos dicho 5 veces menciona la palabra bendecir en los versículos 2 y 3? ¿Sí o no? 5 veces. Y eso es bien curioso, porque estas 5 veces que Dios menciona la palabra bendecir coinciden con las 5 veces que aparece la palabra maldición desde Génesis 3 hasta Génesis 9. Bien, literalmente aparece 6, pero una es una reiteración de otra. Aparece en Génesis 3:14. Aparece en Génesis 3:17 la palabra maldecir. Aparece en Génesis 4:11, en Génesis 5:29, en Génesis 8:21, en Génesis 9:25. 5 veces maldición. ¿A causa de qué? A causa del pecado del ser humano, a causa de la caída del ser humano, a causa de esa tragedia cósmica, la creación fue maldita a causa de ese pecado. La raza humana fue maldita a causa de ese pecado y se hundió en el pecado. Ah, pero esas 5 menciones de la maldición son ahora revertidas, ¿cómo? Son ahora revertidas, restauradas por estas 5 veces que Dios menciona a Abraham. Te bendeciré, en ti serán benditas todas las naciones, bendeciré a los que te bendijeren. ¿Se dan cuenta? Lo que la Escritura está mostrando aquí es que con ese plan que Dios da y muestra a Abraham en forma de promesa, Dios está diciendo, ese plan va a ser la manera en cómo Dios restaurará una creación caída y hundida en pecado. Será la manera en cómo Dios restaurará, restablecerá, regenerará a un ser humano caído por el pecado. ¿Y saben qué es lo glorioso aquí? Que si Dios antes de Génesis 12 bendijo, fíjense que ahora aquí la bendición pasa en forma de ¿qué? Pasa en forma de promesa a Abraham. Dios no solamente va a bendecir y restaurarlo todo, sino que Dios promete, Dios se compromete a restaurar y a bendecir las naciones de este mundo. Se compromete a bendecir en ese plan restaurador para llevarlo todo a cumplimiento y a su gloria. Y cuando seguimos avanzando, llegamos a Génesis 15, hermanos y hermanas, vemos el compromiso que Dios tomó con ese hombre. Dios, vamos a ver que se puso él mismo bajo sentencia de muerte en el pacto con Abraham de que esa bendición, de que esas promesas de restablecer todo, esas promesas se cumplirían, hermanos y hermanas. Y si no se iban a cumplir, Dios se ponía bajo sentencia de muerte. Y piensen, hermanos y hermanas, que eso al final fue así para que se cumpliese. Dios mismo. El Trino Dios, en la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, murió en aquella cruz para que ese plan de Génesis 12 alcanzase en redención, en restauración y en salvación las naciones del mundo. Ahora bien, ese plan, ¿qué promesas Dios le da a Abraham? ¿Qué promesas debemos ver aquí? Y fíjense, básicamente hay 2 promesas bien claras. Fíjense en los versículos del 1 al 3. No me miren a mí, miren sus Biblias, ¿ya? Que se cosas más buenas ahí que no aquí. Fíjense básicamente lo que dice. En el versículo 1 le da un mandato, le dice, vete. Ese es el primer mandamiento. Hay 2 mandamientos, vete de tu tierra y de tu parentela. Y el segundo mandamiento, aunque nuestras Biblias no lo reflejan así, se encuentra al final del versículo 2. ¿Se dan cuenta que ahí pone, serás bendición? En realidad, este es el segundo mandamiento. Dios le está diciendo a Abraham, sé bendición. Por tanto, hay 2 mandamientos claros en lo que Dios está diciéndole a Abraham. Vete de tu tierra, ese es el primero, a la tierra que te mostraré. Y segundo, sé bendición. Y ahora, fíjense que esos 2 mandamientos, ambos tienen 3 promesas incluidas. Fíjense el primero, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ahora 3 promesas. 1, haré de ti una gran nación. 2, te bendeciré. Y 3, engrandeceré tu nombre. Vete, Abraham, y voy a hacer esto contigo. Fíjense lo curioso aquí. Abraham, aquí, es el depositario de esas promesas. Esas promesas de nación, de bendición, de engrandecer el nombre, esas promesas, Abraham es el depositario, son para él y para nadie más. Voy a hacer esto contigo, Abraham. Pero ahora fíjense en el segundo mandamiento, sé bendición. Y 3 grupos de promesas más. Sé bendición, primer grupo, bendeciré a los que te maldijeren. Segunda promesa, al que te maldijere, maldeciré. Y tercera, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjense que aquí el papel de Abraham cambia. Abraham aquí no es el depositario de la promesa, sino que es aquí Abraham. Abraham es el mediador de esa promesa. Sé bendición, Abraham. Y por ti o en ti o a través de ti, bendeciré al que te bendijere, maldeciré al que te maldijere, y en ti o a través de ti, esa bendición que forma parte de ese plan restaurador alcanzará las naciones. Por tanto, esa bendición vendrá de alguna manera, todavía aquí no lo sabemos, de alguna manera a través de Abraham. Y para que las naciones tengan esa bendición que es parte de ese plan restaurador, de ese plan salvador, de esa redención, de alguna manera se tendrá que entrar en contacto con ese hombre que es el mediador de esa bendición. ¿Lo entienden? Ahora fíjense, ¿de qué manera podemos dividir de estas dos grandes promesas en dos grandes grupos? Esta estructura nos dice que una promesa fue la promesa de tierra. Vete a la tierra que te mostraré. Y para Abraham la segunda promesa es voy a hacer de ti una gran nación. Así es como ese plan de redención ahora va a desarrollarse en formato de promesa. Esa tierra y esa nación. Y fíjense, hermanos y hermanas, que este lenguaje proviene ya directamente del Génesis. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, Dios le promete a Adán y a Eva que le promete un lugar donde ejercer dominio. ¿Cuál era el lugar de dominio de Adán y Eva? Era toda la creación. Sojuzgad, gobernad toda la tierra. Tenían un lugar de dominio. Pero Dios también le dio a Adán y Eva una dinastía. ¿Qué dinastía era esta? La dinastía de una humanidad creados a imagen y semejanza de Dios. Fíjense que ahora esa bendición se transforma en promesa en Abraham. Le va a dar una nación, la cual esa nación veremos que va a ser creada por Dios, por la bendición misma de Dios. Y esa nación va a tener ¿qué? Al igual que Adán y Eva tenían un lugar de dominio, esa nación va a tener un lugar de dominio que va a ser esa tierra prometida en la cual van a ser testimonio de ese Dios que los ha redimido y de ese Dios que los ha creado. ¿Se dan cuenta? Forma parte ese plan redentor en formato de promesa. Y si esto, hermanos y hermanas, es para las naciones, si el fin final es en ti, a través de ti serán benditas todas las naciones, hermanos y hermanas, este plan y no ningún otro es el plan que nuestro mundo necesita. Ese plan que Dios bosqueja aquí en formato de promesa, esa promesa de tierra, esa promesa de nación, esa promesa de restauración, este es el plan que una humanidad caída necesita. Es el plan que se necesita y el único plan para restaurar y solucionar una humanidad hundida en sus miserias. Vivimos hoy en día en un mundo, que ya lo he dicho más de una vez, se llama un mundo posmoderno. Que no hay verdad absoluta. Y la carencia de verdad absoluta, hermanos y hermanas, crea el hecho de que no haya esperanza. Crea el hecho de que no haya esperanza absoluta porque nadie sabe dónde agarrarse. Y estaba hace poco leyendo un artículo que decía lo siguiente, decía, ¿sabe? Vivimos en el futuro de un pasado roto. De un pasado roto, dice, de grandes historias, como por ejemplo la libertad tecnológica, como el marxismo, como el capitalismo, grandes historias las cuales en sí mismas son inacabables. ¿Y por qué son grandes historias inacabables? Porque son historias fundamentalmente mentira en ellas mismas, que en lugar de generar lo que decían, generaron opresión y violencia. Y se nos dice que un mundo posmoderno, cualquier gran historia que se le explique, va a asociarla precisamente con esto, con historias inacabadas que son fundamentalmente mentira. Pero hermanos y hermanas, el cristianismo fundamentalmente es la explicación de una gran historia. De una gran historia desde Génesis a Apocalipsis que pasa por el desarrollo de esta carta magna, de esa promesa de nación, de esa promesa de tierra. y pasa al cristianismo por explicar precisamente que esta gran historia es la única que da sentido y solución a las vidas porque fundamentalmente en sí misma es verdad y verdad absoluta. Y la pregunta es, ¿qué historia nosotros como pueblo de Dios que formamos parte de esta Carta Magna, qué historia presentamos y explicamos al mundo? Fíjense, vivimos en un mundo donde todavía no tenemos gobierno, al menos en España. Y hacen una gran cantidad de reuniones, pero uno puede leer entre líneas que hay totalmente una falta de esperanza a llegar a algo. Vivimos crisis de refugiados, hermanos y hermanas, que llegan a Europa con la esperanza de que Europa les va a presentar un plan de rescate y Europa presenta un plan sin ningún tipo de esperanza. Y fíjense que el único plan que va a presentar solución para el ser humano es esa Carta Magna dada a Abraham, en forma de promesa, tierra y nación. Ahora la pregunta es, entonces, ¿cómo se sigue ese plan? ¿Cómo ese plan es presentado? ¿Cómo ese plan se sigue? ¿Y saben cómo se sigue? No solamente es un desarrollo en forma de promesa, sino que esa Carta Magna nos informa que ese desarrollo es un desarrollo que se sigue por medio de la fe. Y fíjense que esto lo vemos a partir del versículo 4 hasta el versículo 9. Porque si los tres primeros versículos es esas promesas que hemos descrito a Abraham, fíjense que ahora del versículo 4 al versículo 9 es la respuesta de Abraham a lo que Dios le mandó. Y cuando Dios le dice, vete, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, haré esto. Dios está pidiendo de Abraham un paso de qué, hermanos y hermanas, un paso de fe. Y no cualquier tipo de fe, no aquella fe que dice, interesante Señor lo que me estás diciendo, me lo creo a pies juntillas, pero oye, aquí se está también. No, es un paso de fe cuyo el fruto de esa fe será fruto de obediencia a esa palabra proclamada por Dios. Y fíjense que vemos aquí, no sabemos exactamente si, porque a veces dice Abraham, dice vivía en una tierra politeísta y todo, no sabemos si conocía a Dios. Bueno, no se nos dice más, lo que sí sabemos es que Abraham venía de la línea de Sem, y Sem venía de la línea de Set, y es de la línea de Set donde ya se nos dijo que a partir de ahí la gente empezó a proclamar e invocar el nombre de Jehová. Pero sea como sea, hay un llamamiento a Abraham. Y ese llamamiento es un llamamiento de fe. Y fíjense cómo Abraham responde con fe obediente. Y lo vemos en varias cosas. Fíjense que Dios le ha dicho en el versículo 1 a Abraham, que le ha dicho, vete, ¿sí o no? Vete. En realidad está diciendo, vete yendo, vete ya. Es decir, vete, ya, enfático. Y ahora fíjense los versículos 4 y 9. En el versículo 4 dice, y se fue Abraham. Ahora fíjense en el versículo 9, y Abraham partió de allí. Bien, ese se fue, y ese partió es el mismo verbo que nos encontramos en el versículo 1, vete, exactamente el mismo. Es decir, Abraham está haciendo exactamente por fe obediente lo que Dios le ha pedido. Y fíjense que se confirma el hecho de que Abraham hizo como Dios le dijo en el versículo 4. Fíjense, la Biblia nos lo dice. Y se fue Abraham como Jehová, ¿qué? ¿Le había sugerido? No, como Jehová le había dicho, como Jehová había mandado. Fíjense, requería una fe que diese fruto de obediencia. Y ese paso de fe, hermanos y hermanas, no era fácil, porque le dice, vete a la tierra que te mostraré. ¿Y saben lo que encontramos aquí? Encontramos quizá la primera mudanza de Génesis. ¿Han leído lo que Abraham tenía? ¿Han leído lo que Abraham tenía que mover? Entonces, yo no sé si alguna vez se han mudado. Fíjense en el versículo 4 y 5. Y Abraham se fue Abraham con Jehová, como Jehová le dijo, y Lot con él. Y Abraham de edad de 75 años, ¿eh? 75 años, cuando salió de Harán. Esta información la necesitaremos más tarde. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, a Lot, hijo de su hermana, a todos sus bienes que había ganado, a las personas que había adquirido. ¿Se dan cuenta con todo lo que salió? Yo no sé si se han mudado. Una de los traumas más grandes para nosotros de volver de Canadá aquí, tuvimos varias fases traumáticas, ¿ya? Pero uno de los traumas fue la mudanza. No quiero volverme a mudar. Ya se lo he dicho alguna vez, si no quieren que vuelva a Canadá, díganme que tengo que mudarme. Díganme que tengo que mover otra vez los trastos, y no teníamos ni tanto ganado, ni personas, ni nada de esas como Abraham, ¿ya? Pero díganme que tengo que mover todas estas cosas. Fíjense aquí lo que Abraham tuvo que mover. Toda esta mudanza, y no era precisamente un recorrido corto. Si yo estoy en lugar de Abraham, ¿saben lo que hubiese hecho? Hubiese hecho como hacen en Canadá y Estados Unidos. Hubiese hecho un garage sale, que se llama. Hubiese puesto todas las cosas en venta. Digo, las vendo todas, me llevo los euros al bolsillo y cuando llego al sitio donde tengo que ir, allá me lo compro todo nuevo. Y ala, y ahí, tantas Pascuas, tan contentos. Pero no, 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 aquí lo mueve todo. Y fíjense que Dios le dice, vete. Ahora, ¿vete dónde? Le dice Dios. Vete a la tierra que te mostraré. Ah, la Biblia nos dice cómo le mostró. Pero ahora pónganse un poco en el papel de Abraham. Abraham, vete a la tierra que te mostraré. Y Abraham mirando todas las posesiones y su sitio. Y ahora en Abraham la mente va funcionando. Digo, y ahora esto se lo tengo que decir a Sarai. Y va a Sarai y le dice, cariño, que tenemos que mudarnos. ¿Cómo? Sí, es que tenemos que mudarnos. Ah, y no me acordaba. Lot viene con nosotros y su familia también, y Sarai, qué bien, toda la familia con nosotros, bien, bien. Ah, y cariño, no vamos a dejar nada aquí, no, no, nos llevamos todos los bienes, las tiendas nos las llevamos, las ovejas nos las llevamos, las personas que están con nosotros nos las llevamos, todo nos los llevamos. Y Sarai, pero ¿todo nos lo llevamos? ¿Todo? ¿Todo? Digo, ¿qué pasa, Abraham? ¿Que es que donde vamos a ir no va a haber cosas de estas? Porque al menos sabes dónde vamos, ¿no? Bueno, no exactamente. Dios ha dicho, a la tierra que te mostraré, a la tierra. ¿Sabe? Imagínense la cara de Sarai por un momento, ¿ya? Dice, Abraham, yo hacia el este no voy. No sé lo que hay por ahí. Hacia el oeste hay desierto. ¿Vamos al norte? Sí, tierra hay. ¿Y dónde paramos? ¿Qué vamos, por medio del desierto? Y dice, no, no, no. Abraham le dice, no, no, si yo sé que en aquel tiempo hay una ruta que se llama la ruta de los reyes y voy a recorrerla. Vamos a tener que ir hacia el norte y después quizá vamos a tener que bajarse. ¿Y imaginan el papelón? ¿Saben? Cuando yo estaba en Canadá, ahora debo confesar, nos dijeron más de una vez que nos quedásemos. ¿Ya? Nos lo dijeron más de una vez, ¿ya? Y recuerdo que una vez hablando con alguien yo le dije, pero es que oye, es que yo no lo tengo claro, no veo nada. Y me saltó aquella persona y me dijo, bueno, Abraham tampoco tenía nada. ¿Lo han escuchado más una vez? Pues es mentira. Abraham sí que tenía algo. Abraham tenía la palabra suficiente de Dios. Abraham tenía que Dios le dijo, vete y voy a hacer esto contigo. Y esa palabra es suficiente en cualquier momento que sea dada y de la manera que sea dada. La palabra de Dios es toda ella suficiente para que brote la fe basada en esa palabra que es escuchada, esa fe en obediencia. Y Abraham salió. Y fíjense lo que hace Abraham. Fíjense, la Biblia nos da el recorrido que Abraham va haciendo. Fíjense en el versículo 5. Tomó las personas que había adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán. De Harán, hacia el norte, se van a Canaán. Van bajando. Y en esa tierra llegaron. Y ahora fíjense en el versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, un poco más al sur, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba allí. Y entonces le apareció Dios. Pero después fíjense cómo sigue en el versículo 8. Luego pasó de allí a un monte al oriente, a Betel, un poquito más al sur, y plantó su tienda y tenía por un lado a occidente a Betel y a Jai la tenía al oriente. Y Abraham no se quedó quieto, sino que se fue ¿dónde? Fíjense en el versículo 9. Abraham partió de allí caminando, yendo ¿hacia dónde? Hacia el Negev, hacia el desierto, hacia el sur. ¿Se dan cuenta lo que Dios, lo que Abraham está haciendo ahí? Abraham, en cierta manera, aquí el énfasis de la promesa es en la tierra. Abraham, por fe, está recorriendo esa tierra que Dios le dijo que le daría. Cada paso que Abraham estaba dando por aquella tierra era no solamente un paso de fe sobre aquella tierra, sino un paso de fe sobre la palabra y la promesa que Dios le había dado. Y eso nos muestra algo importante, que esa promesa, que ese plan redentor de Dios dado en forma de promesa a Abraham era siempre bajo la condición de fe. La condición de fe. Abraham tenía que creer. Y fíjense que nos damos cuenta cómo esto, ese plan redentor, no solamente implica esa tierra, esa nación, sino que implica condición de fe. Esa palabra redentora, esa palabra salvadora de Dios tiene que ser creída. Hay condición de fe en ella. Y sabemos que esa condición de fe era esencial porque fíjense lo que sucede. Fíjense en el versículo 6, el versículo 7. Hay algo metido ahí. Fíjense. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. El cananeo estaba entonces en aquella tierra. Y uno puede decir, madre mía, esos no eran muy buenos, ¿eh? Pero fíjense ahora en el versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham. ¿Y qué le dijo? Le confirma y reafirma la promesa. A tu descendencia daré esta tierra. Y la respuesta de Abraham fue un altar y fue adorar a Dios. ¿Pero se dan cuenta? Bajo condición de fe, Abraham creyó y obedeció, y gracias a esa fe, esa promesa le fue confirmada. A tu descendencia y a ti daré esta tierra. Por tanto, esa carta magna nos muestra a Abraham y a nosotros no solo cómo Dios va a desarrollar la salvación, sino la condición necesaria en ese plan. Y esa condición necesaria no son las obras. Esa condición necesaria para Abraham y para cualquiera que se aproxima a ese plan es la condición de fe. Es creer en ese plan. Y fíjense, hermanos y hermanas, que las promesas de Dios cuando llegan a nuestras vidas, ¿saben qué? Se recorren de la misma manera que Abraham lo recorrió. Se recorren bajo la condición de fe. Pero no cualquier tipo de promesas. Todas las promesas están ligadas a esa gran obra redentora que Dios ha hecho. Cuando Pablo escribe a los Efesios, ¿qué les dice en el capítulo 1? Bendito sea el Dios y Padre que ¿qué ha hecho con nosotros? Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esas bendiciones, esa promesa, caminamos por ella en fe. ¿Y saben lo glorioso? Eso para Israel, porque eso fue escrito para Israel. Tenía que ser que, si lo leen en casa, el recorrido que Abraham hace en la tierra es el recorrido que a Israel hará cuando sale del Éxodo a la inversa, hermanos y hermanas. Por lo tanto, estaba diciendo a Israel con esa lectura, con esa historia, que para entrar en esa tierra, en esa promesa, era igualmente por fe. ¿Y saben qué? Con nosotros, la Iglesia de Cristo, es exactamente lo mismo. No necesitamos que nadie, aquí que Dios se nos aparezca como se le pareció a Abraham. Y cuando a alguien se le aparece, le dice, Dios, que Dios me ha dicho el 99,9% de veces, no es que Dios le ha dicho, sino es más bien lo que la persona quiere decirte. Y sabemos esto, hermanos y hermanas, porque la aparición última de Dios, la revelación última y perfecta de Dios, la más sublime, se ha dado en la revelación de su Hijo Jesucristo, quien apareció y se encarnó, murió en la cruz y resucitó. Y el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, ven la resurrección de Cristo como la confirmación de las promesas de Dios a aquel pueblo que tiene fe en ese Cristo crucificado y en ese Cristo resucitado. Ahora, por lo tanto, alguien puede decir, bueno, Rubén, pero ¿sabes qué? A veces esas promesas se nos nublan a causa de circunstancias en nuestra vida. A veces esas promesas no es fácil verlas. A veces nuestra fe decae, decrece. ¿Qué pasa entonces? ¿Ya no son válidas? Y fíjense, lo voy a hacer bien rápido esto porque me interesa el último punto. que esa carta magna no solamente nos enseña a seguir ese desarrollo del plan de redención, sino que lo segundo es que esa carta magna nos da a entender que la promesa depende únicamente de Dios. Y eso lo vemos a partir del versículo 10 en adelante, que es básicamente cuando Abraham va ¿a dónde? Va a Egipto. Y ahí se mete en un problema gordo, ¿ya? Y fíjense que ahí la cuestión es decir, ¿qué está haciéndose de Egipto en una sección de la promesa? Fíjense, lo importante cuando leemos esta sección es que hay dos cosas que están puestas en peligro cuando Abraham va a Egipto. Fíjense en el versículo 10. Fíjense, hubo entonces hambre en la tierra. ¿Qué tierra es esta? La tierra prometida. Hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Menuda promesa, ¿no? Menuda tierra prometida. Te bendeciré, vete a la tierra que te mostraré. ¿Qué tierra? Esta que ahora hay hambre. ¿Saben que después tenemos una comida internacional, no? Ahora imagínense que llevamos ya unos meses prometiéndoles la comida internacional. Y llega el momento de la comida internacional. ¿Cuándo la están esperando? ¿Cuántos la esperan? Perfecto, así puedo seguir. Nadie la espera. Muy bien. Pero ahora imagínense. Eso va a ser culpa suya, si dura una hora y media. Entonces, fíjense que le hemos prometido la comida internacional y llegamos a la comida y se encuentran platos así de grandes. Así de grandes. Pero una albóndiga. Una oliva. Una hoja de lechuga. La mitad de medio trozo de pastel y la mitad de un vaso de agua. ¿Qué les parecería de la comida internacional? ¿Eh? Tendríamos una cuisine design de esas fantásticas, pero de comer no comeríamos nada. Dice, y para eso yo me he dejado el pollo suculento en casa para venir a comerme mitad o un cuarto de albóndiga. Ahora imagínense, hermanos y hermanas, que aquí es exactamente lo mismo. La tierra que me has prometido y ahora hay hambre. ¿Pero qué tipo de promesa es esta, Señor? La primera cosa en ese plan de redención es puesto en peligro. Y lo segundo que es puesto en peligro, que depende de esa promesa, ¿quién era? Era Sarai. De Sarai tenía que venir, ¿qué? La gran nación. Y llega Abraham a Egipto y se entera de que su esposa es guapa. Yo no sé lo que Sarai pensó en ese momento. Dice, oye, tienes 75 años, tanto tiempo, y ahora te enteras. ¿Ah? Pero ahí se enteró de que era guapa. Y entonces surge su plan. ¿Ah? Dice, oye, di que eres mi hermana, ¿para qué? ¿Para qué? Fíjense, di que eres mi hermana. Fíjense el versículo 13. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa tuya, Sarai, tú no sé, pero que me vaya bien a mí. Creo que Dios en su providencia no ha inspirado lo que Sarai quizá dijo aquí, ¿ya? Pero básicamente, para que me vaya bien a mí. Fíjense, hermanos y hermanas, que lo que nos encontramos aquí, nos encontramos un doble plan. Nos encontramos, por un lado, el plan de Abraham. Abraham había tenido fe, sí, porque se había movido por la tierra, pero aquí decreció a cotas bajas para que me vaya bien a mí. Y después encontramos el plan de Dios que le dijo a Abraham, te bendeciré. Abraham tenía que entender que la bendición, fuese cual fuese la situación, le venía de la promesa que Dios le había dado. Y fíjense que aquí Abraham lo que se centró básicamente fue en qué. Se centró en que le fuese bien a él. ¿Qué plan funcionó? Aparentemente al de Abraham funcionó. ¿Sí o no? ¿Le fue bien? ¿Lo mataron? No. Encima salió enriquecido, pero ¿saben lo que Abraham perdió? Perdió a Sarai. Aquí historia más romántica, ¿no? Pero perdiendo a Sarai, perdió esa promesa, en ti haré una gran nación. Porque es de Sarai que la gran nación vendría. Y eso lo sabemos en Génesis 17. Perdió la posibilidad de esa promesa. ¿Pero qué es lo que hace Dios en el versículo 17? Fíjense, mas Jehová hirió a Faraón con plagas. A causa de Sarai. ¿Y saben qué es lo glorioso aquí, hermanos y hermanas? Que aún y la debilidad de la fe de Abraham en ese momento, aún y el tropezón de Abraham en ese momento, aun y cuando se le nubló que la riqueza viene precisamente de la promesa de Dios y no de sus planes, aun y eso, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios liberó a Sarai para continuar con su promesa de redención. Dios sacó a Sarai para que de esta manera después pudiese venir esta nación y de esta manera al final pudiese venir el Mesías y la nación, la salvación se extendiese a todas las familias de la tierra. Hermanos, es bajo condición de fe esto, pero nunca debemos pensar que nuestra fe es el interruptor on-off que hace que ahora la promesa sirva y ahora la promesa no sirva. La promesa no depende de nosotros, depende únicamente de Dios. Y es Dios quien la lleva a cabo. Y Dios dijo, lo voy a hacer, ¿por qué? Primeramente a causa de mi nombre, de mí depende. No de vuestra fe si es fuerte o débil. Debéis creer, pero se lleva a cabo por mi nombre. Y ahora la cuestión es decir, ¿cómo ese plan llega a nosotros? Ya sé que estáis pensando en la cuisine, que por cierto, hay más que una albóndiga. Por si alguien había pensado, yo me voy a casa a comer el pollo. ¿Cómo llega esto a nosotros? Fíjense, esa carta magna, hermanos y hermanas, nos enseña lo siguiente. Nos enseña el cumplimiento de esas promesas de redención en Cristo y en el Evangelio. Porque la promesa de redención nos alcanza a nosotros y a cualquiera que escucha ese plan por fe a través de Cristo y el Evangelio. Fíjense cómo la misma Biblia interpreta este evento de Abraham. Fíjense, cuando vamos a Gálatas, y vamos a Gálatas 3:8, ahí se nos interpreta la promesa de Dios a Abraham. Dios le dijo, en ti serán benditas que Abraham, todas las familias de la tierra. Pero ahora fíjense lo que Pablo dice en Gálatas 3:8. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, dio de antemano el Evangelio. ¿Cómo Dios dio de antemano este evangelio? A Abraham, ¿de qué manera? Diciendo lo siguiente, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Se dan cuenta? Lo que Dios dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, es Dios mismo, la Escritura misma, dando ese evangelio de salvación a las naciones, hermanos y hermanas. Por lo tanto, lo que se nos dice a Abraham de ese plan restaurador, de esa bendición, hermanos y hermanas, es el mismo evangelio. Por lo tanto, la bendición para las naciones, ¿qué es? La bendición para las naciones es ni más ni menos que Cristo Jesús y el evangelio de fe en él, que Cristo Jesús y el evangelio de salvación, y para eso se necesitaba un hombre que creyese, andase la tierra, Dios que se comprometiese a llevar esa bendición para que al final ese evangelio llegase a todos. Y si es por medio del evangelio, ¿qué promesas nos llegan a nosotros? ¿Saben? Las mismas que se les dijo a Abraham. ¿Se acuerdan? Nación y tierra. No les voy a engañar aquí con las palabras que utiliza Génesis 12 para nación, ¿ya? Pero si se acuerdan cuando vimos Génesis 11, nos dimos cuenta, hermanos y hermanas, de que esas naciones dispersas por toda la tierra a causa del juicio, uno se pregunta, ¿cuál de esas naciones será la nación que tendrá esa bendición, que llevará esa bendición? Y la respuesta a la Escritura aquí con Abraham es decir, ninguna de esas naciones será la que tendrá esa bendición de ese plan restaurador. Abraham, será la nación que formaré de ti. ¿Cuál es esa nación? En la historia es Israel. Pero nos damos cuenta de que Israel fracasó, Israel fue infiel. Por lo tanto, ¿cuál es la nación que será fruto de bendición y no de juicio? ¿Cuál es la nación que extenderá ese reino de Dios a las naciones? ¿Cuál es la nación? Hermanos y hermanas, es esa nación que ya Dios ha dicho aquí, proveyendo que justificaría por fe a los gentiles. Esa nación es la iglesia. Y hermanos y hermanas, son aquellos que por fe han acudido a Cristo. Y la iglesia nos demuestra en ese cumplimiento que el plan de Dios funciona. Que Dios lleva a cabo ese plan. De que ese plan, hermanos y hermanas, es verdad. La cuestión es, ¿qué miramos para saber que ese plan funciona? Miren a sus hermanos y hermanas, miren a los redimidos en la fe, miren, hermanos, la comunión de los santos. Y alguien dirá, uy, no, vale más que no la mire, porque sí, la miro. Pero acuérdense que siempre que miran y ven la paja en el ojo de su hermano, hay una viga en el suyo. No se olviden de esto. Y fíjense, lo segundo es bien, esa nación, pero la tierra, ¿dónde está? Vayan a Hebreos 11. Fíjense lo glorioso de Hebreos 11. ¿Se han preguntado por qué Abraham estaba dando vueltas por la tierra? Uno dirá, bueno, porque Dios se lo prometió. Pero fíjense en Hebreos 11, a partir del versículo 8. Fíjense cómo la Biblia entiende el salir de esa tierra. ¿Están todos ahí? Fíjense, Hebreos 11, versículo 8. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es lo que hemos visto en Génesis 12. Pero ahora fíjense a partir del versículo 9 y 10. Es glorioso. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque, fíjense el versículo 10, porque esperaba, ¿qué esperaba Abraham? Esperaba la ciudad que no tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es glorioso. Cuando Abraham salió de esa tierra e iba por esa tierra, no sé exactamente cómo esperaba ni de qué manera, pero ¿qué esperaba en último? Abraham quizá no lo sabía, pero la Biblia nos dice lo que se esperaba finalmente no era ese pedazo de tierra, lo que se esperaba es esa ciudad de Dios que no tiene fundamento, que Dios construye misma. ¿Y cuál es esta ciudad, hermanos y hermanas? ¿Jerusalén? Sí, pero no la de aquí. Esa Jerusalén celestial, hermanos y hermanas, esa gloria eterna, esa nueva creación, esa ciudad donde las calles son de oro, esa ciudad de piedras preciosas, esa ciudad y esa nueva creación donde el sol de justicia será nuestro Dios, donde aquel que nos calentará será nuestro Dios y el Cordero, esa ciudad que el progreso del peregrino anhelaba y quería llegar, esa ciudad que Agustín escribió en el cuento de las dos ciudades, la ciudad de Dios. Eso es lo que Abraham paseaba, anhelaba, esperaba, y eso es lo que nos ha sido dado, hermanos y hermanas. ¿Se pueden imaginar esto? Y la pregunta es, ¿cómo adquirimos esto igual que Abraham? Bajo condición de fe. ¿Creyendo en quién? ¿En Abraham? ¿Creyendo en quién? ¿En Israel? ¿Formando parte de Israel racial? Fíjense lo que Pablo dice en Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchas, sino como de uno, a tu simiente, la cual es ¿quién? La cual es Cristo. Las promesas son cumplidas en Cristo. Y hermanos, hermanas, de alguna manera nos conectamos con Abraham y esas promesas creyendo por fe en Cristo y en el Evangelio. Y en él somos simiente de Abraham, coherederos de las promesas. Y como Abraham, tenemos nuestros Egiptos, ¿sí o no? Y alguien dirá, pero Rubén, a veces cuesta ver esa promesa, esas calles de oro, esa herencia. A veces cuesta. Recuerdan que la promesa depende de Dios, no de la intensidad de nuestra fe. Pero saben, con Abraham tenemos una ventaja, más que Abraham. Porque fíjense en Hebreos 12, fíjense lo glorioso de Hebreos 12. Después del capítulo de la fe en Hebreos 11, que Abraham salió por fe y vio, anhelaba, esperaba esa ciudad. Pero fíjense ahora en Hebreos 12, después del capítulo de la fe, Hebreos 12, por tanto, nosotros, pueblo del nuevo pacto, iglesia, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nubes de testigos que caminaron como nosotros, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, con días nublados, con días peores. Pero fíjense, puestos nuestros ojos, ¿dónde? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Puesto los ojos en quién? En Cristo, aquel que nos da nuestra fe como don y aquel que la consuma y la cumple. Y no solamente esto, sino que fue Él quien entró después de resucitar, entró a la ciudad celestial y se sentó a la diestra de la majestad como nuestro capitán para que nosotros sigamos sus pasos por la gracia de Dios. Y Abraham caminó y nosotros caminamos mirando a Cristo hacia ese lugar. Y fíjense como conclusión, hay un himno irlandés que algún día se lo dejaré a Jaume para que nos lo enseñe. Y fíjense que esa visión, el himno es, sé tú mi visión. Y eso es lo que el himno dice. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión. Nada te aparte de mi corazón. Noche y día solo pienso en ti y tu presencia es luz para mí. Sabiduría sé tú de mi ser. Quiero a tu lado mi senda correr. Como tu Hijo amado, oh tenme Señor, siempre morando en un mismo amor. Sé tú mi escudo, mi espada en la lid, mi única gloria, mi dicha sin fin. De mi alma al amparo y mi protección, a las alturas condúceme, Dios. Riquezas vanas no anhelo, Señor, ni el vago halago de la adulación. Tú eres mi herencia, eres mi porción, Rey de los cielos, tesoro mayor. Y por la gracia de Dios, esto es lo que nos ha sido dado. ¿Y qué manera respondemos? Pues respondemos como Abraham respondió en un altar de adoración.